armonía en blanco y negro. Un encuentro con el piano. Por Javier Lozano Alarcón.
Amigos de Armonía en Blanco y Negro, muy buenas noches. Les saluda a Javier Lozano Alarcón con el gusto de siempre. Y hoy para platicar con ustedes de un compositor ruso y de una de sus importantes obras para piano. Se trata de Sergei Prokofiev, este músico conocido por la trascendencia que su música ha tenido durante el siglo XX y más que nada por el carácter, pudiésemos decir, instintivo, ingenuo y hasta espontáneo de su música. Para Prokofiev, la música es parte de su ser, parte de su esencia, lo acompaña, es un proceso natural. A diferencia de otros, específicamente en este siglo XX, en que la música se convierte en un producto más de la razón con un objetivo bien definido y que incluso esa razón o ese fundamento pueden ir más allá, ser más importantes que el mensaje artístico en sí mismo, Prokofiev ve a la música como algo que le da alegría, como algo que le acompaña en una forma muy, muy natural. Esa es quizás una de las principales características del compositor y es una de ellas que se plasma en toda su obra, específicamente en su música para piano. Prokofiev sale en el año de 1917 de su tierra natal, esto a raíz de la revolución bolchevique, y se traslada a París. Ahí permanece un buen tiempo hasta que en 1927 es invitado a regresar a Rusia a tocar un par de recitales que, por cierto, fueron todos ellos muy exitosos. En ese viaje, en los primeros meses de 1927, Prokofiev se hacía acompañar de un diario en el que anotaba sus experiencias, sus vivencias, su pensamiento de su propia obra y de la obra de otros compositores que sobre la marcha él iba conociendo. Este importantísimo documento histórico, que fue apenas dado a conocer en 1991, a raíz del centenario del natalicio de este importante compositor, que por cierto, este natalicio que se vio un poco ensombrecido por la celebración del bicentenario luctuoso de Wolfgang Amadeus Mozart, es entonces que conocemos el diario de 1927, gracias a que su hijo, en su oportunidad, lo dio a conocer. Podemos entonces, pues, hoy constatar en estas notas que gracias a la apertura que el glasnost y la perestroika dieron a ese país, que el mundo occidental se regocija con esta información. Lo que escucharemos el día de hoy, amigos de Opus 94, es la sonata número 7 en si bemol mayor, Opus 83 de Prokofiev. En su primer tiempo, vamos a notar una estructura por momentos casi atonal. Un tema vivo, propositivo, inicia la exposición. Su carácter, alegre o inquieto, se ve ensombrecido por momentos por un pasaje meditativo, tenue y coloreado con una transición casi imperceptible que lleva nuevamente a retomar el tema principal hasta la coda final. Así pues, escucharemos el primer tiempo de esta sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. La interpretación a cargo de Frederick Chiu.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento alegro e inquieto de la sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. La interpretación estuvo a cargo de Frédéric Chiou. Y bien, como comentábamos, en este diario de 1927 que Prokofiev llevó en su viaje a Rusia, en donde dio recitales, donde conoció gente, donde pudo exponer parte de su obra, destaca primero la percepción que el compositor tuvo de esta experiencia musical y artística. Él decía que había sido un viaje muy satisfactorio desde el punto de vista artístico, que le sorprendía el importante cambio de la vida social, de la vida privada, que otrora él había conocido antes precisamente de la Revolución de 17. Y fue tal su éxito en esta ocasión que continuó recibiendo ofertas para regresar a tocar su obra a su país natal. En esa época, en este año de 1927, en esta gira se hizo acompañar por la orquesta Persifans, que tenía una característica muy importante, muy a tono con la época que se vivía desde el punto de vista político. Esta orquesta Persifans tocaba sin director de orquesta, es decir, los propios músicos, como una sociedad, se conducían, se organizaban y armónicamente llevaban a cabo la música sin la necesidad de que hubiese un mando, una cabeza, alguien que les dijera cómo hacer las cosas. Era una mística, una química natural la que hacía que esta orquesta se condujera de esta manera. Prokofiev, pues, se entendió de maravilla con este ensamble y así fue que la gira, repito, según Prokofiev, fue un éxito. El 20 de febrero de este año, cuando él permanecía en este experimento musical y artístico para él, es invitado a casa de un colega para conocer a jóvenes compositores que le presentarían parte de sus obras. Podrán ustedes imaginar el interés que estos nuevos compositores tenían de conocer a un Prokofiev que había regresado con toda la importancia que ya le caracterizaba, con obras que habían tenido un gran éxito en ese país. Y bueno, Prokofiev, con cierto interés, aunque también con algún escepticismo, aceptó esta invitación y escuchó parte de la obra de estos jóvenes compositores. Es ahí, precisamente, este 20 de febrero de 27, que conoce a Dmitri Shostakovich. Shostakovich le impresionó por su forma de tocar el piano, porque como habíamos comentado aquí en Armonía en Blanco y Negro, el Shostakovich era un gran pianista, pero le impresionó más que nada su obra, la profundidad de su obra y el mensaje que llevaba su obra. Prokofiev leía la partitura mientras Shostakovich de memoria hacía la interpretación. Era una sonata la cual aplaudió y felicitó a Prokofiev. Alguien dijo, comparando los comentarios que había tenido para Shostakovich respecto de los otros jóvenes compositores, que seguramente Prokofiev había gustado de esta música porque Shostakovich estaba influenciado por él. Continuamos escuchando ahora esta sonata número 7 para piano en si bemol mayor, opus 83. Escucharemos el segundo movimiento, un tiempo que, a pesar de llevar como línea melódica un tema, pudiéramos decir, incluso popular, por momentos el aspecto profundamente intelectual traiciona al compositor. Lo lleva a un uso de disonancias y a un desarrollo que se aleja por momentos del tema inicial, como si no fuesen parte de un todo. Escuchemos, pues, el segundo tiempo de esta sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. La interpretación a cargo de Frédéric Chiou. Acabamos de escuchar el segundo movimiento, Andante caloroso, de la sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. Interpretó al piano Frédéric Chiu. Y bueno, un pianista polémico que en este programa hemos citado frecuentemente, que es Glenn Gould, se refería a la sonata número 7 que hoy estamos escuchando en armonía en blanco y negro, diciendo que se trata de una obra que conlleva una oscilación esquizofrénica de carácter y un inestable y nervioso manejo de la tonalidad que hacen ciertamente de esta obra, decía Gould, una pieza de guerra. Esta composición, escrita entre los años de 1939 y 1942, es característica, según el propio Gould, por una mezcla única de lamento que pudiera considerarse en un tanto agridulce, que destaca la intensidad percusiva de la obra y que maneja un lirismo de que contiene una nueva esperanza, específicamente en su segundo movimiento, donde decía Gould que Prokofiev estaba cumpliendo con su cuota hacia el realismo socialista, y que, en fin, sin embargo, se trataba de una obra extraordinaria. Vale la pena mencionar, amigos de Opus 94, el carácter de cada uno de los tres tiempos de esta sonata. El primero fue un allegro inquieto, el segundo, como vimos, es un andante caloroso, y el tercero, un precipitato. Y entendiendo la circunstancia histórica en la que es escrita esta obra, el pensamiento de Prokofiev, y relacionándolo con el carácter de cada uno de estos tiempos, vemos una vinculación quizás inconsciente de lo que era la vida política y social de su país y lo que era la voluntad y la intención del compositor. Ahora escucharemos el tercero y último movimiento, Precipitato, de esta sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. Interpreta al piano Frédéric Chiu. Thank you. pudimos escuchar el último tiempo, el tercer movimiento de la sonata número 7 de Prokofiev. Ustedes habrán notado que este movimiento se desarrolla sobre una base muy reiterativa de la mano izquierda, con una voz que apenas sugestivamente comienza el movimiento y lo va desarrollando. Más adelante, recobró el carácter del primer tiempo, un movimiento en el que el piano definitivamente es usado como un instrumento de percusión. Esta es quizás la característica más importante del tercer movimiento que acabamos de escuchar. En fin, por el éxito que Prokofiev había tenido en estos años previos a la producción de su séptima sonata, que por cierto es una de las más conocidas junto con la quinta y la octava, Prokofiev, dijimos, es invitado a regresar una y otra vez a su país natal, aunque también intermitentemente hace viajes a París y a los Estados Unidos. En 1933, Prokofiev regresa definitivamente para quedarse. Pero llama la atención que cuando ese año se determina la estancia de Prokofiev en su país, en Rusia, había dejado detrás, en Francia, una gran parte de sus más preciosas pertenencias personales, entre ellas, precisamente, el diario al que nos referimos de 1927. Esto ha dado lugar a serias especulaciones acerca de la voluntad del compositor de permanecer definitivamente a partir de 1933 en Rusia, o bien que hubiese habido fuerzas exteriores a él que le hubiesen obligado a permanecer ahí para siempre. Cuando en 1948 Prokofiev es duramente criticado, no solamente por la opinión general cercana al mundo artístico, sino por sus propios amigos, es que se argumenta que Prokofiev se alejaba cada vez más de lo que debía ser la música y en general toda expresión artística del momento, es decir, de estar cercanamente al llamado realismo socialista. Prokofiev, sin embargo, no entendía por qué la música tenía que seguir un patrón hasta cierto punto político que fuera acorde con un tiempo y con una necesaria sociedad. Para Prokofiev la música no era ni burguesa ni popular. Para Prokofiev la música era solo eso, una mera expresión del arte, una mera expresión humana. Quizás en su honestidad y en su sinceridad llevó la penitencia de morir olvidado, desalentado y solo. Prokofiev muere en 1953, paradójicamente, justo en la fecha en que muere Stalin. No precisamente en ese día, pero lo que llama la atención es que el día que muere Prokofiev es el sepelio de Stalin. Podemos entonces imaginar que nadie, quizás, derramó la lágrima por Prokofiev. Hasta aquí termina este programa de Armonía en Blanco y Negro. Se despide de ustedes Javier Lozano Alarcón. Que pasen muy buenas noches.
Armonía en Blanco y Negro. Un encuentro con el piano. Por Javier Lozano Alarcón.